Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición del 8 de agosto, a menos de un mes del plebiscito de salida. Antes de entrar a eso, que es lo primero que vamos a tratar, les recuerdo mi libro Envejez como era, o muérase. Envejez como érase, ya les he explicado muchas veces de qué trata y con qué espíritu ha sido escrito, y hasta el día de hoy no he recibido sino buenos comentarios, agradables, que gente que se ha entretenido, que se ha reído, que ha recordado sus propias experiencias. Todo esto en Envejez como érase, que está en el portal mío. El portal se llama elvillegas.cl, donde van a encontrar columnas mías. Los que no han entrado nunca, ahí les cuento. La última que escribí se llama Colapso. Y van a encontrar la tienda donde está este libro y donde hay otros. Me parece que están todavía disponibles, quedan muy pocos, pero hay. Creo que hay algunos ejemplares que quedan del libro de Quevedo, este libro que les he mostrado en algunas oportunidades con caricaturas de ese personaje del pasado, porque ya esas caricaturas no existen. Eso, primera cosa. Segunda, me llegó un paquete que yo no lo encargué. De Mercado Libre me llegó esto. Esta caja con unos naipes. El juego se llama Mójate el Potito. Y yo supongo que me lo mandaron de esta tienda, Salta para el Lado. Y como, no sé, como un regalo que me hacen, como les he contado a ustedes muchas oportunidades, hay algunos visitantes de este canal que me hacen regalos muy amables. Algunos me han traído CDs con músicos de jazz, otros me han traído libros, algunos incluso antigüedades muy valiosas, otros me han traído pasteles, dulces, botellas de vino. Y yo estoy suponiendo, a menos que haya sido un error del Mercado Libre y entonces tienen que venir a retirarlo, que este es un regalo de la gente de Salta para el Lado, que es una tienda, saltapallao.cl, en la internet. No tengo más antecedentes, no venía ningún papel, ningún saludo, ninguna cosa. Así que si es un regalo de ellos, si es efectivamente me lo mandaron de esta tienda, muchas gracias. Nunca están de más estos juegos. Especialmente uno juega este tipo de cosas, no sé si se han dado cuenta, sí, claro que sí, en la playa, las vacaciones, cuando en las tardes no hay mucho que hacer, tal vez no funciona el internet o queremos hacer otra cosa y empiezan a salir los juegos de mesa. Esto puede ser una oportunidad. Y les recuerdo, amigos, que esta semana, como toda la semana, jornadas laborales, lunes a viernes, me imagino, en el Goethe Institute, que está en Holanda 100, de 8 y media a 6 de la tarde, está la exposición de las obras de la escultora Laila Avili, un montón de obras. Van quedando menos porque ha ido mucha gente, se han estado comprando piezas. Son de todos los tamaños, hay piezas más grandes, piezas más chicas, de metal, de distintos materiales. Es una mujer muy prolífica como escultora, como artista, Laila. Y los precios también son de todos los tipos, hay unos que son súper accesibles. Si usted está pensando en hacer un regalo original y no caer en lo mismo que se cae siempre, otro computador, otro de esto, otro de lo demás, ya todo el mundo tiene de todo ya en estos tiempos, con los años que estamos viviendo conectados al mercado mundial. Aquí hay una oportunidad de hacer algo original con un regalo de una obra de arte de Laila Avilio. Dicho lo cual, paso al tema que cada vez va a ir cobrando más fuerza, si es que ya no ha llegado al máximo, que es el plebiscito de salida, en el cual se decide mucho. Ustedes recordarán que comenté, los que vieron el programa, que esto no es cosa de que vayan a pasar eventos melodramáticos de un día para otro. Evidentemente que el 5 de septiembre no va a cambiar el país completamente. Pero estas cosas son determinantes al menos en el mediano plazo y desde luego en el largo plazo. Los cambios institucionales, si ocurren, o mantener las actuales estructuras, tiene efecto en las leyes que se van a promulgar eventualmente o que no se van a promulgar, que viene siendo lo mismo. También tiene un efecto el no hacer cierta cosa, las consecuencias en el plano cultural, educacional, de salud, la previsión, la integridad territorial, un montón de cosas no van a cambiar el 5 de septiembre, pero según la opción que gane, se van a producir consecuencias. En un caso, van a sentirse los promotores del apruebo en condiciones de seguir adelante en su carrera desenfrenada, revolucionaria, y van a simplemente, este país lo van a echar abajo tal como lo conocemos, con la idea, con la pretensión muy arrogante de construir otro mejor. Si gana a su vez el rechazo, que es lo más probable, creo, lo que va a ocurrir es que va a producirse un cambio. No en las leyes, no en la constitución, por supuesto, porque se va a estar rechazando la propuesta, pero se va a producir un cambio psicológico político enorme, porque parte, yo no digo que todos, pero una muy buena parte de los que voten rechazo no van a estar simplemente rechazando, como van a ser algunos, que son partidarios de Boric, que son partidarios de las transformaciones, pero que no les gusta esta constitución. No van a limitarse, esta otra fracción, a rechazar ese proyecto esperando uno mejor más adelante, esperando un nuevo proceso, porque esto el cuento nunca acabar. No, va a haber mucha gente que van a rechazar no solo esta proposición constitucional, sino que van a estar aprovechando esta ocasión, porque es para lo que se les llama a los locales de votación, van a querer, en el fondo, expresar su rechazo a todo lo que hemos estado viviendo, su rechazo al gobierno, su rechazo al presidente, su rechazo a estos revolucionarios que han copado todos los espacios públicos y privados del país, su rechazo a esta atmósfera que ha estado predominando en el ámbito cultural, incluso comunicacional, la manera como que hay que hablar, y a nadie se atreve a decir los, tiene que siempre agregar el las. Todas esas cosas, toda esa masa, ese tsunami de cosas que se nos vino encima, van a estarlo rechazando. Y entonces, eso va a significar un cambio, aunque tampoco se va a notar el 5 de septiembre, muy importante en la psicología, en la manera como los actores políticos van a tomar decisiones, van a tener otro referente. Otras instituciones también van a tener otro referente. Todas las cosas van a ser medidas y evaluadas de distinta manera porque va a haber cambiado el eje de medición, la vara de medida. Y eso a su vez va a producir efectos si gana el rechazo y si gana la prueba por las razones que les dije. Ahora, tal como están las cosas, el rechazo sigue manteniendo la primera posición en la carrera. Yo no tengo todavía, a la hora que estoy grabando este programa, día domingo, la encuesta CADEM, que sale en la noche, a última hora, pero sí tengo la de Pulso Ciudadano, que de acuerdo a distintos escenarios, dependiendo de cuánta gente va a votar, la ventaja del rechazo es mayor o menor, pero en todos los casos gana el rechazo por un mínimo de 12 puntos. Es una distancia muy grande. Cuando Piñera ganó la elección presidencial, se la ganó Alejandro Guillé, alrededor de un poquito más de 10 puntos, creo, por ahí, se consideró con razón que era una cantidad sustantiva, aplastante. Aquí va a ser 12 puntos o 10 puntos, o podría ser mucho más. En algunos de los escenarios, de acuerdo a cuánta gente vote, mientras más gente vota, más rechazo, se puede llegar a diferencias de 20 o más puntos. De manera que eso parece una situación bien difícil de revertir para el gobierno, que se la ha jugado completamente por el apruebo. El presidente de la República dejó de ser presidente de la República en este periodo, quizás nunca lo ha sido todavía, y se convirtió en activista, en jefe de campaña, se mueve para todas partes. El gobierno hace promesas, ofertones, bonos, hasta cosas para la risa, como eso de que los viejos van a poder comprar el pan más barato. No hay cosa que no hayan hecho, y quizás cuántas más tienen en carpeta. Pero parece bien difícil que esto cambie, dado que además, por si acaso no fuera suficiente, las decisiones que han tomado muchos chilenos al leer en la propuesta constitucional o al enterarse por terceras personas de las cosas que dice aquí y allá. Fuera de eso, el gobierno se encarga todos los días o todas las semanas por lo menos de hacer un nuevo numerito. Tarde o temprano aparece otro personero de gobierno diciendo alguna estupidez y ellos mismos se van enterrando. Ahora, esto no es casual. Alguien dijo por ahí, yo lo voy a comentar más adelante, habló de los errores que no son tan importantes, ya vamos a examinar eso más adelante, pero yo voy a continuar ahora, estimados amigos, analizando esta encuesta de Pulso Ciudadano, porque fuera del tema del plebiscito se hacen otras preguntas. La figura del presidente Boric, o más bien dicho, el jefe de campaña, la apruebo, sigue estando muy baja. De repente oscila medio punto para abajo, para arriba, pero está muy baja. Bajísima si consideramos que su gobierno no tiene ni medio año. La delincuencia es el primer tema que interesa a los chilenos, y con toda razón, porque la delincuencia ya ha llegado a extremos que nunca se hubiera la gente imaginado. O sea, la cantidad de actos delictivos diarios y la variedad de actos delictivos, incluyendo muchos que antes no existían y que fueron importados por estas personas que entraron a Chile, porque como ustedes saben, ¡Chile es un país acogedor! Es impresionante. Y más violento. Cuchillazos, balazos. La policía se ve como rebasada por la cantidad. Por supuesto, todos los días hay algún arresto, hay alguna banda que se articula, pero luego está la pregunta que se hace muchos ciudadanos, ¿qué pasa después con estos delincuentes? Porque a veces nos enteramos y a veces no, y quizás la mayor parte de las veces no nos enteramos, que tales o cuales personas que fueron detenidas en un momento dado en una operación policial, que apareció en la prensa, resulta que una semana después o a los pocos días están libres porque los jueces de garantía o por cualquier motivo los dejaron en libertad. Yo aquí he comentado dos o tres casos realmente increíbles donde los jueces han dejado literalmente en libertad solo con medidas tales como no acercarse a las víctimas, cosas como esas. Entonces, ¿Cómo se ataca la delincuencia con un gobierno, con un aparato humano que ha llegado a todas las instituciones del Estado, que no tiene mucho interés en combatir la delincuencia? Que en una parte de sus corazones sienten que los delincuentes son víctimas del modelo neoliberal, que son personas que hay que rescatar, que no hay que castigarlas tanto, que a lo mejor son revolucionarios juntando plata para el próximo acto revolucionario. Se nota una reticencia a actuar con mano firme, porque además está el tema que ellos siempre sacan a relucir, esta gente, digo esta gente por decirlo de la manera más cívica posible, que es los temas de fondo. Cualquier cosa que usted le pida al gobierno que haga para impedir que sigan matando en el sur o que sigan delinquiendo en Santiago, van a decir sí, pero no, hasta la policía, o sea, no nos interesa tanto la policía, hay que ir a los temas de fondo, que nunca han precisado cuáles son. Y que además no viene a cuento hablar de los temas de fondo cuando uno se está desangrando en este momento. Eso con respecto a Pulso Ciudadano. Usted sabe mejor que yo lo que dijo Kadem, porque yo todavía no la tengo. Me imagino que Kadem siempre en general da datos un poquito más positivos para el apruebo, pero igual siempre el rechazo es el que está ganando. No recuerdo un solo momento en que la prueba haya estado ganando. O sí, hace mucho tiempo. Y ahora voy a mi primer bloque, estimados amigos, comercial. Que lo inicio con inviertanusa.cl, que es una empresa chileno-norteamericana que está en la internet, inviertanusa.cl, que lo lleva usted de la mano a Estados Unidos a invertir. Usted no tiene que saber nada, usted entra al sitio con las ganas de invertir, con la plata para invertir, y ellos ya parten ofreciéndole montones de opciones en el campo financiero, en este caso específico franquicias, miles de franquicias, para que usted escoja con cuál meterse. Luego están las opciones inmobiliarias en el territorio norteamericano, cientos, casas, centros comerciales, arriendos, compras, espacios, terrenos, playas, bienes inmobiliarios. Le abren cuenta corriente en bancos norteamericanos, le consiguen crédito en esa banca, lo ayudan a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos y, llegado el caso, le consiguen una visa de residencia. Todo eso en inviertanusa.cl. Continúo con GESCO, empresa líder en aseo de edificios institucionales. El edificio, pongamos, de un centro comercial, de una institución de salud, de una oficina, de un edificio corporativo. GESCO es la empresa líder. Primero es la más grande de Chile en este rubro, más de 400 empleados y todo un equipamiento para hacer la limpieza de verdad. Incluso en la primera visita a sus clientes les sanitizan gratis todo el edificio. También se hacen cargo de la jardinería si es necesario. Tienen especialistas en jardinería si su edificio corporativo tiene jardines. Esta empresa tiene más de 10 años de experiencia ha ganado todas las licitaciones y atiende los edificios patrimoniales más importantes de Chile, como la Biblioteca Nacional, por ejemplo, el Museo de Bellas Artes, super edificio, Palacio Cauciño, la Municipalidad de Santiago, etcétera, etcétera. Ahora se abrieron al mundo privado y ofrecen sus servicios a las empresas que quieran ser atendidas con ese nivel de calidad. GESCO. Ahí están los datos. Otra empresa chilena que es muy conveniente para otras empresas, para empresas que importan desde Estados Unidos frecuentemente, toda la semana o todos los meses, mercadería o insumos, máquinas de herramientas, lo que sea, embarques que vienen aéreo o marítimo, en container o de otra manera. Bien, Fastmark.cl es el sitio al cual ustedes tienen que ir. Fastmark es una empresa chilena de courier que le trae aérea o marítimamente desde Miami a Santiago, lo que usted quiera, en las condiciones más positivas para usted, porque siendo una empresa chilena, conoce mejor que otras empresas de courier las necesidades de los empresarios chilenos, las características del mercado nacional. Todas esas cosas las conoce esta empresa y se hace cargo entonces en mejores condiciones. Fuera de eso, Fastmark está disponible para servicios de paquetería. O sea, si usted como ciudadano privado quiere importar algo común y corriente, cualquier cosa, no un gran cargamento en un container, sino que quiere traer un sombrero tejano de una tienda que hay en Arizona, ese servicio de paquetería también se lo van a satisfacer. Fastmark. Sigo con Hey, el corredor inmobiliario más rápido de Chile. Si usted está pensando dónde, de dónde saco plata para hacer estos negocios, tengo una propiedad, pero se demoran meses en venderla. Sí, los otros corredores. No Ángel Hey. Ángel Hey es el corredor inmobiliario más rápido de Chile por sus métodos y por la intensidad como se dedica a esta pega. Todos los días, lunes a domingo, 16 horas diarias, él y su gente. Así es. Y termino este bloque con miclimo.com, que le ofrece la mejor climatización para casas, oficinas, instalándole dispositivos hechos en los países más adelantados en este tipo de cosas, Japón, Corea del Sur, por ejemplo. La instalación es de primera categoría, la mantención muy importante, y usted dispone de un dispositivo que funciona con energía eléctrica. No hay combustión, no hay peligro, no hay malos olores, no hay dependencia del camión de reparto de gas. Silencioso, opera en verano, le da frescor, en invierno le da calefacción, filtra el aire, está conectado a internet. Amigos, esto es lo ideal, esta es la climatización del siglo XXI. No siga con la estufa parafina, de gas, los que usan calefacción central con gas ya saben lo que cuesta eso. Olvídense de todas esas cosas, entre el siglo XXI con miclimo.com. El presidente Boric ha estado fuera del país, va a la transmisión del mando a Colombia, y a la pasadita pasó por Bolivia y se entrevistó con el mandatario allá, el señor Arce. Y el señor Boric dijo algo que a mí me preocupa bastante. Dijo, hemos avanzado de forma significativa en nuestras relaciones. Y luego él o alguien de su séquito, la canciller creo, dijo, eso sí, oiga, eso sí, no se tocó el tema marítimo. ¿Y para qué lo dice entonces? Esto me es sospechoso, es como si usted, señora, alguna vez ve llegar a su marido a las 5 de la mañana diciendo, oye, mi hijita, no estuve con otra fulana, ¿eh? Estaba con unos amigos, usted inmediatamente va a entrar en sospecha. Que le estén diciendo, le estén negando algo que usted ni siquiera ha preguntado. Aquí nadie le había preguntado y se adelantan a decir que no se tocó el tema marítimo. Yo creo que se tocó. Voy a ir más lejos todavía. Si ustedes han seguido la trayectoria, si es que alguna, por algún motivo siguieron la trayectoria de un personaje como Boric, o conocen la trayectoria de la gente de la sensibilidad de Boric, del mundo político de Boric, todos ustedes saben que en la concepción de esta gente, nosotros debiéramos darle mar a Bolivia, darle una salida al mar. Y dan una serie de argumentos especiosos nacidos de la candidez geopolítica que tienen, de que estaríamos todos mejor, que habría más paz, colaboración, cooperación, como si esto fuera un tema de amistad entre compadres. No existen esas cosas entre las naciones. Ya sabemos el pensamiento de Boric respecto a la salida al mar. Él cree en la salida del mar para Bolivia. Así que no sabemos lo que habló concretamente con el señor Arce, yo no me voy a poner a adivinar, pero puedo por lo menos especular de que en una de esas sí el tema salió, y sin decir nada concreto quizás Boris pudo, dije, estoy hablando en condicional, haberle dado a entender de que él no se cierra esa oportunidad, que Chile podría estar a abrirse a esa posibilidad, que somos todos hermanos latinoamericanos y todas esas tonterías. Ojo, esta gente, Boris y todos los demás, todo ese mundo progresista o gran parte de él cree en eso de que la relación entre los países es como una relación entre dos amigos, entre dos compadres, y están disponibles para darle salida al mar. Y por lo tanto generar situaciones que nos llevarían inevitablemente a un conflicto armado. O por lo menos a perder parte de nuestro territorio, a perder un montón de cosas más. Esto lo hemos conversado acá hace muchos programas atrás, yo creo que un par de años atrás o antes, incluso cuando estaban los temas, los juicios en La Haya, con los temas limítrofes, di detalle y especifiqué por qué sería fatal para Chile hacer una cosa como esa. Porque no terminarían las cosas ahí, seguirían creciendo. Ya nos dan un corredor, ahora dennos más espacio, porque esto también era nuestro, y el cuento de nunca acabar, uno le da la mano y se toman, o sea, usted ya sabe, conoce la frase. Pero el señor Boric y su sector creen en eso. Siempre han creído, está documentado. Si ustedes tienen paciencia para estudiar el currículum de declaraciones del señor Boric, van a encontrarse tarde o temprano con alguna instancia en que dijo eso. Así es que no me vengan con cuento. Hemos avanzado en forma significativa. El mismo dice significativa. ¿Y qué es lo que es significativo para los bolivianos? Gobierno tras gobierno en Bolivia, para ellos lo más significativo en su relación con Chile es que les devolvamos un pedazo de territorio, les demos un puerto, etc. De manera tal que yo me temo que se tocó el tema. No lo van a negar. Pero yo creo que se tocó, ojo, estén atentos cuando aparezcan, aunque sea muy indirectamente temas fronterizos, vean ustedes el lenguaje que va a utilizar Boric y su gente, de su sector, la canciller, todos esos fulanos y fulanas, perdón, fulanos y fulanas, y se van a dar ustedes cuenta que si acaso no aparecen inmediatamente y directamente diciendo que bueno, por temor a la reacción de usted sabe. Entonces, pero fíjese bien cómo van a usar palabras blandas, eufemismo y un tonito suavecito. Fíjense nomás. Y continúo con los personeros de gobierno que son los que hacen noticias. Vamos ahora al señor subsecretario del Interior, el señor Monsalve, que Urbi et Orbi le dio al país una encíclica explicándole qué es lo que habría que evaluar, cómo tendríamos que evaluar las cosas para eventualmente retirar este estado de excepción que hay en la macrozona sur. Bien, examinemos punto por punto lo que dijo este señor. Dijo, hay que avanzar sostenidamente en tener un acuerdo político. Pregunta, ¿con quién? Con un acuerdo político con el resto de las fuerzas políticas del Estado de Chile para, en forma conjunta y consensuada, encarar la situación en la macrozona sur, o el señor Monsalve está hablando de acuerdo político con la CAM, o sea, con una banda criminal. Un acuerdo político, además, ¿para qué? Evidentemente para entregar territorios. Y yo no estoy especulando, porque luego el señor Monsalve, yo no sé cómo pueden ser tan descuidados en el uso del lenguaje, dijo, avanzar en la recuperación de tierras. Recuperación. Evidentemente no se está refiriendo a devolverle su fondo, sus explotaciones a aquellos chilenos, familias, que han sido propietarias de una explotación agrícola por toda su vida y la heredaron de sus papás, de sus abuelos, o se las compraron a una persona que a su vez la tenía por generaciones y llegaron de pronto un grupito de personas supuestamente representantes de los pueblos originales y de una forma u otra los sacaron y se apropiaron de sus tierras. No creo que se esté refiriendo a devolver tierras a sus propietarios, porque esos son los propietarios y no un supuesto antepasado que hace 400 años pasó por ese territorio y prendió un fueguito, porque no tenían agricultura ni propiedad privada los pueblos originarios. Así que, desde luego, no eran propietarios, eran ocupantes, transhumantes. Entonces está pensando en expropiar, seguir con el proceso de expropiación, Y esto parece estar tan atornillado en la mente de este gobierno, que incluso el señor Marcel en algunas de sus intervenciones ha hablado de que hay que discutir a qué se consideraría precio justo para una expropiación. O sea, ya asume que hay que expropiar, independientemente que el dueño de esa explotación agrícola no quiera vender, pero le expropian. Y entonces el tema ya no sería si se le expropia o no, si se le quita o no, para dársela a estos supuestos pueblos originarios, sino que el problema sería cómo le pagamos. Pero están dando por, entonces, por supuesto, que se expropia y que hay derecho a expropiar y que eso consiste en una, abro comillas, devolución de tierras. Lo cual a su vez es un verbo que supone que antes eran ya de estas personas que se instalan en un terreno. No eran de ellos, ni siquiera saben ellos de quiénes eran. No eran de nadie en el pasado, del pueblo originario. Pero esta frase de devolver asume que sí eran propietarios y que hay que devolver lo que les habrían quitado. Fíjense ustedes el lenguaje del señor Monsalve, cómo traiciona el señor Monsalve, cómo toda esta gente traiciona sus pensamientos realmente retorcidos, cada vez que abren la sanguchera. Y luego, como tercer punto, dijo que habría que desarticular a las organizaciones criminales mediante la persecución penal. ¿Cuál persecución penal? Aquí lo único que tenemos son anuncios de querella. Querella, hay que echar resulta responsable. Y habla de que hay que desarticular a todos aquellos, o hay que apresar, o hay que procesar. Fíjense el lenguaje otra vez como lo traiciona el señor Monsalve. Habla de los que usan armas y ponen en riesgo, dijo, la vida de las personas. Ponen en riesgo. Es decir, para el señor Monsalve, no hay 40 muertos. Esas personas no fueron puestas en riesgo, fueron asesinadas, señor Monsalve. Hay 40 asesinados. No es el caso de alguien que anda tonteando con un arma y podría poner en riesgo la vida de terceros. Esta gente no ha puesto en riesgo, los ha matado ya a 40 personas. Fíjense una vez más cómo cada vez que tocan estos temas tratan de suavizar las cosas, no sea que se vayan a enojar mucho los compañeros revolucionarios del sur, con los cuales, por supuesto, espiritualmente estamos juntos, pero ustedes comprenderán que ahora tenemos que disimular un poco. Así que usemos un lenguaje más suave. No hablemos de una organización criminal que ha matado a 40 personas, sino que hablemos de gente que usa, que anda con armas, y pone en riesgo. Es el eufemismo más carajo que he escuchado en mi vida. 40 muertos y el señor habla de que estas personas ponen en riesgo. No, ponen en la tumba, señor Monsalve. No sea cínico. Increíble. O sea, el señor subsecretario del Interior, bueno, el gobierno nos dice, en otras palabras, que se va a continuar expropiando, se va a expropiar tierras. Se le va a quitar a gente que ha trabajado toda su vida, sus padres, sus abuelos, que hay mucho de tradición familiar en la zona sur. La gente hereda de sus padres las tierras y lo sigue trabajando. Hay una cultura de ese tipo. Estas personas son dueñas, propietarias, pagaron, o sus padres, o sus abuelos, sus tatarabuelos pagaron y han trabajado toda la vida, han invertido su dinero, su esfuerzo, su vida misma en eso. No puedo imaginar a alguien más propietario de la tierra que esas personas. Pero de repente llegan 5 o 6 fulanos agitando unas trutrucas o algo así y dicen que hay que devolverles a ellos. Porque parece ser que antes que llegaran los españoles, por esa tierra pasó caminando el cacique Michimalonco. Entonces de ellos. Y hay que devolverles. Y entonces para devolverles hay que expropiar. Y cuando más se va a discutir el precio justo. Esa es la mentalidad. Segundo, para este gobierno no existen criminales. Existen personas que andan tonteando con rifle y ponen en riesgo. Una de esas, un día de esto, digamos, aprietan el gatillo sin querer y hieren a alguien. Esa es más o menos la imagen que proyectan. Y esto de desarticular las organizaciones criminales es la parte más fuerte, ¿eh? La más fuerte que se mandó Monsalve, pero repito, suavizándola con esto de que ponen en riesgo, pero no matan. No dijo que no mataban, pero no dijo que mataban tampoco. Permítanme pasar a otro bloque que lo inicio con kmmillas.cl, el lugar donde usted visita y les vende las millas acumuladas en sus vuelos que no va a ocupar, o no las va a ocupar todas. Usted puede vender todo o parte. Y puede hacerlo antes que la empresa aérea se las quite, se las borre, porque eso es lo que hacen. Y usted convierte esas millas, que en este momento no le sirven de nada, no las va a ocupar, las convierte en plata, y no es poca plata. Lo hemos probado acá en mi casa. Así es que, no yo, porque no viajo ni en micro, en ninguna parte. Una pariente mía que vuela bastante, una hija mía, actualiza tu reglamento. Ahora pasamos a otro sponsor, actualizatureglamento.cl. Es actualizar el reglamento de edificios y condominios en virtud que hay una nueva ley sobre esa materia. El asunto tiene un límite perentorio que termina muy pronto y es obligatorio, hay sanciones si no se hace, pero hacerlo no es banal, no es llegar y cambiar un papel por otro que está pegado con chinche en el diario mural del edificio. Es un asunto más complicado, los reglamentos no son todos iguales, hay que ver cómo entran en sintonía con la ley, y eso lo ven expertos como los que están en actualizatureglamento.cl. Mi señora, señor, que está a cargo de administrar un edificio, un condominio, viva en paz, duerma tranquilo, sabiendo que su reglamento está tiquitaca, que no va a tener problemas legales. Y termino este bloque con Chilenos a España, este grupo de profesionales, chilenosaespaña.cl, me parece que, o .com, una de las dos, ustedes lo están viendo, yo no, que les facilita enormemente su proyecto a quienes quieren irse con familia y todo a España, irse de Chile a trabajar, vivir y eventualmente invertir, hacer sus vidas en España. Chilenos de España les consigue, primero, para partir rápidamente, un visado, una visa de residencia no lucrativa para usted y familia, sin necesidad de realizar inversión en España. Al cabo de un tiempo usted recibe la visa completa y puede hacer lo que quiera en España. Mientras tanto, usted puede trabajar telemáticamente con empresas que no sean españolas, puede comprar propiedades, puede comprar, por ejemplo, una casa. Y la única exigencia que hace el Estado español es que usted tenga un ahorro demostrado de 27 millones de pesos para que así el gobierno español, el Estado español, sepa que usted no va a llegar, digamos, a la semana a estirarla por uña porque se está muriendo de hambre, que usted va a poder sostenerse un tiempo, el poco tiempo que se necesita para que finalmente usted se convierta en un residente permanente, pueda invertir en España, trabajar en España y hacer lo que se le dé la gana en España, convertirse literalmente en un español y en el fondo en un habitante de Europa. Chilenos España, estimados. Bien, mientras el señor Monsalve nos decía todas estas lindezas que he comentado, otro establecimiento policial fue atacado, esta vez fue en... ¿Dónde fue? No importa dónde fue, en el sur. La tenencia Capitán Pastene fue atacada con armas. No hubo heridos, pero ya se está repitiendo, parece ser que esto es una... iniciativa sistemática, o sea, está planeada por la CAM. Ahora empezamos, muchachos, a atacar, a dispararle, aunque no matemos a nadie, pero a dispararle ya a el corazón, digamos, del Estado represivo chileno, que son los establecimientos de la policía. Por supuesto, no se han atrevido a tocar ningún cuartel. Ahí podría irles bastante mal, supongo. No sé si los guardias de los cuarteles militares ahora tienen rifles de verdad o pistolas de agua. Pero ya están en eso. Ustedes pueden recordar que esto ha ocurrido ya anteriormente. Esto está señalando entonces una nueva forma de presionar a estos señores Monsalve, que parece que no es muy difícil presionarlo, o al presidente Boric, no es muy difícil presionarlo porque ellos están de todo corazón con los revolucionarios de la CAM. Y si se les dejara, si no tuvieran ni un solo problema, si este gobierno no encontrara ni un obstáculo ni institucional en algunas instituciones o en la población, ya le habríamos entregado la mitad del país a la CAM y la otra mitad a Bolivia, a Perú, a quien pida, que se pongan en la cola a pedir territorio. Si total, ellos no creen en esto del Estado-Nación, no creen en eso de los límites, todo eso son tonterías burguesas, ellos creen en el Estado latinoamericano indigenista. Ese es su gran plan. Vamos ahora a la ministra Orellana, que es ministra de un ministerio que se llama el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Yo me pregunto, ¿qué es lo que hacen? ¿En qué sentido un ministerio con no sé cuántos apitutados ahí calentando silla, y sillones, ¿cuáles cosas, qué iniciativas, qué proyectos llevan a cabo? Me gustaría saberlo, me gustaría que me lo aclararan, que me mandaran un papel y me dijeran, hemos hecho esto, 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 hemos ayudado a esta señora que no tenía nada que hacer, les compramos máquinas de coser, a estas otras no sé qué, estamos haciendo lo demás allá, no, no, no. Yo no sé qué es lo que hacen. Yo creo que no hacen nada. Yo creo que no hay nada que hacer ahí. La promoción, el crecimiento en derecho, en espacios públicos, cuestión de las mujeres, es un proceso social que no se acelera ni tiene contacto con el hecho de que existe una institución, un edificio con una gente sentada en unos sillones, por seguramente puras mujeres. Digamos, ¿cuál es el efecto causal del ministerio? No sé. Pero voy a otra cosa. Porque la señora ministra, a propósito de las estupideces que toda la semana regalan nuestros oídos los funcionarios de gobierno haciendo declaraciones tontas, dijo que el gobierno no se detiene por una que otra declaración desafortunada. Bueno, el gobierno no se detiene por eso, el gobierno se detuvo, estimada señora Orellana, porque están en la campaña por el apruebo, el gobierno no está funcionando. Menos mal, sería peor que estuviera funcionando, creo yo. Así que, claro que no se detiene por eso. Se detuvo, yo creo que se detuvo a la hora de que fue elegido el señor Boric. Nunca andó. No es necesario detenerlo que esté inmovilizado, señora Orellana. Pero además, aquí quiero hacer un punto con esta frase de las declaraciones desafortunadas. Cuando se dice que una declaración es desafortunada, está presumido implícitamente que había, por supuesto, una declaración afortunada. Y la declaración afortunada era la que correspondía a lo correcto, a lo verdadero, a lo que corresponde. Pero la persona se equivocó y dijo una frase desafortunada. Pero no es el caso, porque para esta gente no existe esa norma de lo que es afortunado o lo que corresponde. No es que se estén, en otras palabras, señora Orellana, a ver si entiende, no es que se estén equivocando. Ellos están expresando lo que piensan. Ahora, lo que piensan es equivocado, pero eso es una equivocación desafortunada, desde luego, en otro plano, en otro ámbito. Vamos a ver si entiende esto, porque son distintos planos de existencia, señora Orellana. Por un lado son las ideas, la visión del mundo, del país que tiene su sector, que es completamente desafortunado, erróneo, obsoleto, dañino y tóxico. Y luego tenemos el ámbito de las declaraciones al respecto, que pueden ser no erróneas si son una expresión de eso otro, de ese ámbito de ideas, de cosmovisiones, como dicen los cióticos. Cuando el señor Boric o la señora Siches dicen tal o cual cosa que la prensa u otros llaman desafortunada, ellos están expresando lo que piensan de sus ideas desafortunadas. No están cometiendo un error. Están siendo sinceros, sin querer probablemente, se van de lengua. Se van de lengua. No son declaraciones desafortunadas, se van de lengua, dicen lo que no hubieran querido o no debieran decir, pero que lo piensen y lo sienten. No son declaraciones desafortunadas, son bastante, yo diría, desde el punto de vista de lo que le conviene al país, son muy afortunadas porque nos permiten a los chilenos, por lo menos a los chilenos que todavía no se pegan la palmada, les permiten o les dan una posibilidad de darse cuenta de qué clase de gobierno tienen. En ese sentido son súper afortunadas esas declaraciones, señora Orellana. Siga sentada en su sillón en el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Vamos ahora al anestesista Marcel, que de anestesista pasó a payaso y ahora volvió a ser anestesista. Se reunió con un montón de gente del mundo empresarial para tratar de tranquilizar, si acaso, dijo, porque el hombre además optimista gana la prueba. Y si gana la prueba hay que dar certezas. Esa es una frase que ya se convirtió en un cliché. Hay que dar certezas. Tenemos que dar certezas. Vamos a dar certezas. Y efectivamente dan certezas, pero son certezas de un signo contrario al que usted pretende, señor Marcel, que se convirtió en un anestesista en las horas de diaria y en la noche de Tony, no sé, o al revés. El mercado, señor Marcel, ya tiene certezas. Y cuando digo mercado me refiero a todo el mundo, los inversionistas, de los profesionales, toda la gente, incluso los que no invierten. pero que sí, naturalmente, como todo el mundo, dependen de la actividad económica para poder funcionar. Los profesionales, todo el mundo. Todo el mundo tiene la certeza de lo que significa este gobierno desde el punto de vista económico, que ya lo estamos viviendo. O lo vamos a vivir si tomamos en serio, y por qué no, las declaraciones y los proyectos del propio gobierno en materia de tributos, o sea, de impuestos, en materia de royalties, en materia de la propiedad, que con ellos, con su proposición, si era aprobada, se debilitaría enormemente. Esto de las expropiaciones de tierra, que se llaman devoluciones a los pueblos originarios. Tenemos claro, hay certeza de lo que pretenden. Por si eso no fuera suficiente, señor Marcel, hasta el chileno más despistado ha podido a lo largo de los últimos años ver en qué terminan los gobiernos populistas como es el suyo, donde usted está participando a título de escopeta. O sea, nunca debió haberse metido ahí. Usted se arruinó su carrera profesional, señor Marcel. Se desacreditó como persona y como profesional. Pero ya está ahí. Ya está ahí. Todos los gobiernos populistas, izquierdistas o izquierdistas populistas o semipopulistas y tres cuartos izquierdistas, como sea la mezcla, terminan en la ruina. Eso es un hecho, no es una opinión. ¿Qué pasó en Venezuela? ¿Qué ha pasado en Venezuela? ¿Qué ha pasado, no sé, qué ha pasado en Argentina? O sea, ¿qué ha estado pasando en Argentina desde que llegó Perón al poder y luego, en un proceso gradual, pero cada vez más acelerado, Argentina, que pintaba para gran potencia, incluso a nivel mundial, se desmoronó? Gobiernos populistas. El populismo no sabe sino arruinar los países. Y no es porque sean simplemente incompetentes sus titulares, que lo son. Gente que no tiene muchos estudios, tiene unos estudios rasca, no saben la regla de tres simple. Háganle una prueba de regla de tres simple, incluso el presidente de la República no la puede resolver, de todas maneras. Pero fuera de eso, son las ideas que tienen, son las fórmulas que siempre resultan en la ruina. Eso es necesario, es intrínseco el populismo, porque, por una razón, voy a nombrar una sola razón y es suficiente. Porque tienen que estar prestando oído al clamor popular que atiende a simplemente el día a día, a que les den algo ahora, sin pensar en mañana, sin pensar en los costos, sin pensar en el trabajo. Ahora, sobre todo, todo esto ha sido sacralizado con el concepto de derechos, que hace que las demandas ahora sean derechos. Todos son derechos. Entonces, cuando usted atiende, para poder sostenerse, porque su gobierno es populista y se mantiene flotando sobre esa ola, cuando usted atiende esas demandas populares, y empieza a tomar medidas, como ya hemos visto alguna, que vamos a bajar el PAN 10%, que vamos a hacer esto, que el bono aquí, que el bono allá, una economía se va abajo, porque la economía funciona sobre la base de esfuerzos y sacrificios, y el pueblo no quiere hacer ningún esfuerzo ni sacrificio, quiere recibir lo que le han prometido. Entonces todo gobierno populista termina en el desastre. Entonces Marcel, convertido en anestesista, pretende adormilar a los empresarios para que no se sigan arrancando, a pesar de que de todas maneras la hemorragia de capital y de personal ya es bastante grande. Los di la otra vez una cifra, no estoy seguro que esa sea una cifra correcta. Alguien me dijo que ya se han ido 85.000 chilenos, que la gente está vendiendo, que pregunten en las corredores de propiedades, toda la gente que está vendiendo como loca a cualquier precio. Puede que sea exagerada esa visión, pero a mí me consta, porque lo he visto en mi entorno cercano. Podría nombrarles con nombre y apellido personas que se han ido con su empresa, con su plata, y lo que es peor quizás, con su capacidad profesional. Porque estas personas que la izquierda mira siempre con sospecha, los inversionistas, los empresarios, incluso los profesionales, son la sal de la tierra. Si no es doña Juanita la que invierte y hace producir un país. No, no se equivoquen con eso. No sigan idolizando a doña Juanita y a su esposo don Juanito. O al pueblo, a la calle, la voz del pueblo. No sigan idolizando y sacralizando a los malos profesionales que hacen nata en su sector, a los malos estudiantes que no quieren estudiar, y en fin, a toda esta masa de gente que no quiere hacer ningún esfuerzo y que son los que constituyen el rank and file del populismo, al cual ustedes responden. Y de todo eso ya tenemos plena certeza los chilenos, que todavía nos quedan algunas capacidades de pensar un poco. Y por lo tanto, hay certidumbre. Usted no tiene que darnos ninguna certidumbre, señor Marcel. El país pensante ya tiene certeza plena de lo que significa el triunfo la apruebo si llegan a triunfar. Cosa que yo espero que no ocurra. Las matemáticas me dicen que no va a ocurrir. Pero bueno, uno vive con el credo en la boca pensando a última hora llegan aquí algunos especialistas de ciertos países de América Latina, especialistas en manejar el resultado. No sé lo que puede ocurrir. Puede que uno, eso sea una paranoia de uno. Pero uno llega a esos estados de paranoia cuando lo que se está jugando es tan grave. Y no bastan las palabras del señor Marcel, como se lo dijeron muchos economistas, aunque con otras razones y con otro lenguaje quizás más suave, más temeroso, diría yo, de un montón de economistas. Señor Marcel, vaya a ponerle anestesia, vaya a ponerse anestesia para otro lado mejor. Y continúo ahora con, tengo otro tema, un tema que no tiene nada que ver con cosas chilenas, pero muy interesante. Pero antes les quiero recordar Salinas y Ojeda, un bufete de abogados especialistas en temas civiles con una excelente tasa de éxito precisamente porque son especialistas. No tocan ellos, no se hacen cargo de temas penales. Si usted mató a alguien, no, ellos no. Si es un tema laboral, tampoco. Todos los demás, que son la mayoría, ellos los toman. Entre ellos son muy especialistas en cuestiones tales como divorcio, herencia y cosas así que son muy complicadas porque todo el mundo ahí se disputa cuchillazo hasta la última propiedad del fallecido. En fin, es terrible. Salinasyojeda.cl, ahí los encuentra. Continúo con compreoro.cl, un local, una empresa que les vende el metal precioso propiamente tal, el oro y la plata, ambos 99,99% pureza, certificados por la Universidad Católica, formato en moneda, en lingotes chicos, más grande, cosas físicas que usted puede tener en sus manos, que las lleva donde quiere, que las vende donde quiere, en todas partes se las reciben, es una buena póliza de seguro en estos tiempos difíciles, tener oro y plata que nunca pierden su valor desde los tiempos más remotos. Puede comprar esto en compreoro.cl o vaya a Alonso de Córdoba 5870, oficina 213. Ahí está la dirección. Patricia Stoker, amigos, para registrar su marca. PatriciaStoker.com. Si usted está iniciando o inició hace poco una actividad comercial o profesional o de cualquier clase, está contento, está feliz, está registrado, qué sé yo, paga impuestos, tiene empleado, qué sé yo, tiene cliente, pero no ha registrado la marca. Hágalo porque en cualquier momento eso no se lo va a exigir el Estado, pero en un momento dado va a llegar un fresco a exigirle que le dé la mitad a la empresa porque ellos habían anotado primero la marca. PatriciaStoker.com. Registran marcas en Chile y en el extranjero, las renuevan, las anulan, cuando hay que anularlas, las protegen, las conservan. Sigo con Notario Express. Ya sabe, la manera más rápida de sacar un papel notarial es entrar a notarioexpress.cl. Prácticamente todo lo hace usted en su computadora en unos pocos minutos en su casa o en su oficina. Y luego tiene que ir a la notaría a buscar el papel que ya está listo. Fue procesado, fue firmado por el notario, tiene la estampilla, tiene todo el papeleo listo. Usted va, firma ya, eso es necesario, lo retira unos pocos minutos en vez de horas instalado en la notaría. Notarioexpress.cl. Continúo con Lago Club. El detergente para la loza, uno, el otro para la ropa, ambos biodegradables. Por lo tanto, amistosos con el medio ambiente de verdad, ambos hipoalergénicos, amistosos con la persona que lava, ambos se los traen a la casa, se retiran los envases de plástico que se van reciclando permanentemente. Todas las ventajas, todas las bondades que está esperando Lavo Club. Y termino con espacioajedrez.com. Creo que ya no va quedando matrículas, pero usted puede ver, de repente queda una o dos. Entre espacioajedrez.com para estos cursos de ajedrez para todos los niveles. Repito que yo ya no sé si les quedan cupos, pero usted vea, no le cuesta entrar. Recuerde lo que le he dicho mil veces respecto a la utilidad enorme del ajedrez para los niños especialmente. Estos cursos se dan una vez a la semana por Zoom, pero usted puede bajar los videos si es caso no asistió a una clase por cualquier motivo. Puede bajarlos todos y de hecho tener el curso disponible para toda su vida, digamos. Y cuestan 21 lucas mensuales, nada. Usted no encuentra en internet un curso de ninguna cosa, curso de ajedrez me refiero, por 21 lucas. No encuentra ninguno. 21 lucas ni siquiera una clase. Una clase. Están los maestros de ajedrez internacionales que yo conozco cobrando 80, 90 dólares o más. O más. Y aquí les están cobrando 20 dólares por ahí. Y Pablo Tolosa, un maestro de ajedrez internacional. Estamos hablando de un jugador muy fuerte. Así es que, ya saben, espacioajedrez.com. Y rápidamente, porque nos queda poco, me he alargado bastante, les quería contar de un tema que probablemente lo voy a desarrollar más un sábado. Estamos viviendo en este momento en el mundo, aparte de todas las, y bueno, en parte por eso, no solo por las guerras, sino por las amenazas de guerra que yo les he mencionado, que hay por lo menos tres grandes que están ahí. Una que ya se está librando y dos que están ahí en los preliminares, diría yo. Ha desatado una carrera armamentista como nunca antes se había visto, no solo por su volumen, sino que por su calidad, por su cualidad. Antes, la carrera armamentista consistía en fabricar más de alguna cosa, más tanques, más cañones, más aviones, más barcos. Ya vamos a entrar a eso en unos momentos más. Ahora se está llegando al espacio. La carrera armamentística llegó al espacio, o digamos, sí, al espacio, sí podemos llamar espacio a la atmósfera superior de la Tierra. Es impresionante lo que ya está ocurriendo ahí, sin que nadie lo diga, que hay una verdadera guerra ya entre Rusia, China y Estados Unidos por el control del espacio, el desarrollo de satélites suicidas, satélites asesinos lo llaman otros, para que en caso de un conflicto militar destruyan los satélites de comunicaciones que son fundamentales. El desarrollo de los llamados misiles hipersónicos, o sea, misiles que son capaces de viajar a varias veces la velocidad del sonido. En este momento los rusos tienen uno que es capaz de desarrollar velocidad Mach 5, o sea, 5 veces la velocidad del sonido, o sea, algo así como 1,5 km por segundo. Los chinos, al parecer, tienen uno cargado con arma atómica, un sistema suborbital que se llama, que es capaz, cuando llega el momento en que se descarga para atacar una ciudad, de ir a 25 veces la velocidad del sonido, o sea, 30 kilómetros por segundo, una cosa, una locura. Se están desarrollando armas láser. Los israelitas, en su famoso Iron Dome, que es el sistema de protección contra los ataques de cohetes que le arrojan los grupos de palestinos, ahí el Hamas, la Yihad, qué sé yo, a los cohetes interceptores que tenían, a los misiles de intercepción más o menos convencionales, pero de todas maneras muy sofisticados, están uniendo ahora láser. El láser es un rayo de luz concentrado, capaz no de hacer estallar en un instante, pero sí de, en unos segundos, producir daños suficientes para cambiar la dirección o destruir en vuelo un avión o un misil. Los norteamericanos están viendo modos y ya están desarrollando prototipos para instalar en los barcos, cosa que también pueden interceptar cohetes, misiles antibuque con un rayo de luz que tiene la velocidad de la luz, mucho más eficiente que un misil. Eso es algunas de las armas que se están desarrollando. Luego tenemos el tema cibernético. La guerra cibernética ya se está librando hace rato. Robo de información. Los chinos tienen un ministerio completo de hackers robando información privada y pública de países de Occidente. Ellos son buenos para copiar, como ustedes saben. Copian planos, copian fórmulas, copian. Se han metido por todos lados, fuera de otras intervenciones que tienen como objeto cosas todavía más siniestras. Los norteamericanos hacen lo mismo, probablemente, todo el mundo. Hay una guerra cibernética, hay una guerra electrónica, hay una guerra a nivel de los computadores. Estamos con una carrera armamentista brutal, algunos de los ítems de esta carrera tienen presupuestos de trillones de dólares, estimados amigos. Todo esto pinta muy feo porque, por esto, por el libro que les voy a recomendar hoy día, Castillos de Acero, la guerra, Primera Guerra Mundial, vista desde la perspectiva de cómo se combatió, cómo se libró, las estrategias y las tácticas usadas en el mar. Como ustedes saben, Inglaterra le impuso un bloqueo a distancia a Alemania que fue muy importante para hambrear a Alemania y irla poniendo en una situación cada vez más difícil. Aquí está la historia de el desarrollo primero de los instrumentos de esa guerra, los acorazados, que eran llamados en esa época los Dreadnought, uno de esos tremendos barcos que ya están obsoletos, ya no se usan, cómo se desarrollaron, la ingeniería de estos barcos, la política que llevó a la fabricación de estos barcos, la carrera armamentista entre las grandes naciones por construir barcos de guerra más grandes, más poderosos, más rápidos, con mejor blindaje, con artillería más poderosa, Y finalmente, cuando llegó la guerra, cómo se libró, las operaciones, que hubo un montón de operaciones, no solo la famosa batalla de esta batalla tan importante donde ya los alemanes no salieron más, Jutlandia, la batalla de Jutlandia, pero hubo otras batallas navales de menor cuantía. Toda la historia contada en este libro, extraordinariamente entretenido, Castillos de Acero. Y en el próximo, mañana les voy a mostrar otro libro que tiene que ver con lo mismo y del mismo autor, don Robert Massieu, que es un experto en historia militar. Así es que esto es lo más entretenido. ¿Cómo se fue acumulando, como se está acumulando ahora con la carrera armamentista, cómo se fueron acumulando las condiciones materiales para el enfrentamiento? Es muy, pero muy entretenido, estimados amigos. Castillos de Acero, otro de los libros que les muestro a ustedes y que al mostrárselos y al tener que echarle una mirada antes de mostrárselos, me tiento de releerlo, cosa que voy a hacer de todas maneras y me lo voy a llevar a la columna de libros que tengo allá, los libros que están para releerse, que está creciendo más y más. Y eso sería todo por hoy día. Mañana estamos con Nicole Rodríguez. Hasta entonces.